En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Les chasseurs à ma porte comme les petits soldats qui veulent me prendre. Je ne veux pas travailler.
No quiero trabajar.
Es lo que dice esta canción del grupo estadounidense Pink Martini. Seguro que es una frase con la que te puedes identificar fácilmente. Aunque te guste mucho tu trabajo, seguro que hay momentos no tan buenos. Aunque es verdad que, ¿para qué negarlo? Se trabajaría mucho mejor viendo el Empire State todos los días, la Torre Eiffel o una playa. ¿Te imaginas? Todos los días trabajar con el ordenador desde una terraza y ver la playa. Mila, la técnico, me está mirando y está suspirando. Es que no es para menos. Pues fíjate, quiero que cojas tus cosas, que hagas las maletas, todo mentalmente. Y sobre todo, que no te olvides de meter un teléfono móvil, un smartphone, y el portátil, porque te voy a llevar a trabajar al otro lado del mundo. Imagínatelo, trabajando para la misma empresa para la que trabajas ahora mismo, pero haciéndolo desde una playa de Bali, mañana, al día siguiente desde Sydney, o unos días después, y acabar la semana, esa misma semana, trabajando en Tokio. Sería una maravilla, ¿o no? Bueno, pues eso es algo que puedes hacer si eres nómada digital, es decir, una persona que lleva el ordenador a cuestas y que se dedica a trabajar y a viajar al mismo tiempo, y todo para una empresa que nada tiene que ver con el país al que se viaja, es decir, la empresa puede estar donde quiera. Pero tú también estás donde te dé la gana. Más allá de todas las implicaciones legales que esto puede tener, lo cierto es que ya son muchas las empresas las que dejan a sus empleados moverse a cualquier parte del mundo siempre y cuando cumplan con un horario y con unos objetivos. Esto último es importante. Algo así es lo que le pasa, por ejemplo, a Stephanie. Es una mujer estadounidense, tiene 34 años, actualmente vive en México y quiere que su próxima parada como nómada digital sea nuestro país, España.
Queremos mudarnos a España porque queremos darles una vida mejor a nuestras hijas, darles mejores oportunidades y un sitio más seguro en el que puedan vivir. México es precioso, pero tiene problemas con el crimen organizado, las desapariciones y nos hace tener miedo. Sabemos hablar todos español, así que será más fácil irnos a España que a otros países. Y espero que en algún momento nuestras hijas puedan tener pasaporte europeo para vivir y trabajar ahí.
Espera hacerlo en los próximos 2 años y sí, como has oído, piensa mudarse con toda la familia. Eso sí, tendrá que adaptar un poco sus horarios a los estadounidenses.
Ahora mismo trabajo de contratista independiente. Puedo hacerlo en la misma compañía y desde cualquier lugar del mundo. Tengo que modificar un poco mi horario porque trabajo para el uso norteamericano. Así que en España trabajaré por las tardes y las noches.
Y como buena nómada digital, aún le queda por decidir a qué parte de nuestro país quiere venir.
No tenemos un lugar en específico al que nos gustaría ir, pero creo que el norte de España es precioso. El clima es bueno, no parece muy caluroso y además me encanta estar cerca del mar. Estamos abiertos, eso sí, a ir a cualquier lugar, aunque mi prioridad es que todos estemos seguros, que mis hijas puedan tener educación de calidad y disfrutar también de la naturaleza sin tener que preocuparnos de nuestra seguridad.
Seguro que en cualquier parte de España va a estar más a gusto que en brazos, y es que nuestro país empieza a ser uno de esos países paraíso para que lleguen los nómadas digitales. De hecho, desde el gobierno ya trabajan para una normativa que nos ayude, ¿no?, a acoger a estos nómadas. Hay más paraísos para estos nómadas digitales como Canadá o Estonia, que de hecho ya cuentan con visados especiales para este tipo de trabajadores. Hay algunos, por cierto, con visas y condiciones muy apetecibles. Varios ejemplos: Malasia, Cabo Verde o Barbados. Miguel Rubiales Pérez, si tú tuvieras que elegir uno de esos países para irte como nómada digital, ¿cuál sería? ¿Malasia, Cabo Verde o Barbados? A ver.
Probablemente ninguno.
Ninguno.
Procuraría evitarlo.
¿Dónde te irías?
¿Dónde te irías? a ningún sitio. Quizá iría, no sé, iría a Cádiz. Mi familia es de Cádiz, entonces quizá pasaría algún tiempo allí, visitaría amigos. Pero creo que me mantendría localizado y me mantendría en el sitio donde vivo,
sí,
donde tengo mi red de apoyo, donde tengo mis aficiones, y muy probablemente, pues si hago una familia donde los abuelos me puedan ayudar y donde tenga red y cobertura.
Amigo.
Pero no solo, ¿eh? En realidad, en esto que he estado escuchando antes, uh-huh, hay un momento que creo que hay una confusión de términos entre partial exit y nómada digital. Uh-huh. Si María pretende mudarse a España con sus hijos, establecerse en una ciudad y vivir durante años, ella técnicamente no sería una nómada digital.
No es un
digital.
Nómada, eso es.
No, ella estaría haciendo una estrategia de partial exit. Uh-huh. Si piensa a lo mejor vivir unos años en España, mejorar en su empresa o mejorar en su currículum, en su situación profesional, y luego volver a su país de origen, pues sería una estrategia de partial exit. Si su plan es, a lo mejor, vivir siempre en alguna ciudad española, pues su estrategia sería una estrategia de migración, uh-huh, para tener una vida y unas condiciones laborales mejores. Los nómadas digitales, una de sus características es que con frecuencia no pasan más de 3 meses en un sitio. Uh-huh. Y eso puede tener ventajas y puede ser muy interesante, pero en su propia experiencia también a veces les resulta cansado y les resulta difícil. Una de las razones por la que hacen esto es por un tema impositivo. Si no pasan ciertos meses en un país determinado, pueden no pagar los impuestos correspondientes a su salario. Eso ocurre en Alemania, que si nunca estás más de 3 meses seguidos en un sitio, pues digamos como que no pagas IRPF, uh-huh, alguna equivalencia.
Eso a nivel familia, ¿cómo se lleva? ¿Cómo lo organiza esta gente? Sobre todo, por ejemplo, si tienes niños pequeños, ¿no? O sea, cada 3 meses es inviable llevarte a los niños pequeños detrás.
Es inviable y sería terrible la respuesta que no lo hacen. Hay muchas restricciones que tiene mucha gente para seguir ese estilo de vida y nos hace también plantearnos hasta qué punto ese estilo de vida es deseable incluso a medio plazo, no digo ya a un plazo largo de vida, que seguramente no, pero ¿cuánto tiempo, imagínate tú, cuánto tiempo aguantaría mudándote cada 2 meses y medio?
No, desde luego, o sea, no lo sé. O sea, yo llevo 2 semanas fuera de mi casa y tengo ganas de volver a mi casa, aunque sea unos días. Esa es la verdad.
Claro, pasa mucho. Esto también, en realidad, es una reflexión, no solo como sociólogo, sino como geógrafo y geógrafo humano, que ambas disciplinas tratan un poco esto, ¿no? Los estilos de vida, las condiciones, pero en concreto la geografía insiste en la importancia del lugar, del entorno, de la movilidad, de la geografía, al fin y al cabo, del espacio en nuestra vida y en nuestra sociedad. Entonces, ¿qué ocurre con los nómadas digitales? Que hay muchos que en realidad hacen más de la necesidad virtud. Tienen un empleo razonable y tienen la capacidad de que ese empleo se realice en remoto, pero con frecuencia lo que vemos es que no son las personas mejor remuneradas ni los profesionales más consolidados los que acaban eligiendo este tipo de opciones. Muchas veces son personas que en su ciudad de origen, en una ciudad suiza, en Nueva York, en Berlín, son como de un origen de clase media y sus condiciones no les permitirían a lo mejor vivir en el tipo de barrios o el tipo de estilo de vida y de prestigio asociado a las condiciones que tienen. Una opción temporal, que además quizá les permite ahorrar algunos impuestos, dice, puedo ir a vivir a Barcelona. Barcelona tiene, o puedo ir a vivir, no sé, a Granada. Pues son ciudades que a lo mejor el coste de la vida, comparada con su ciudad de origen, es más barata, pero que en su entorno, a sus amistades y como presentación de proyecto de vida, puede parecer glamuroso, interesante, excitante. Pues he vivido en Roma, he vivido en Barcelona, he vivido en Lisboa, he vivido en Oporto. Hacen alquileres cortos, uh-huh, y aunque lo pagan más caro que la población local, que esto también acaba generando algunas presiones y algunos problemas de vivienda,
sí,
les sale mejor, desde luego, que un alquiler en la mayoría de los barrios de Nueva York.
Claro.
Y sin embargo, la opción que ellos tendrían con la remuneración que tienen, pues lo mismo es ir a Nueva Jersey o ir fuera a entornos que son menos glamurosos. Sin embargo, cuando cuentan en casa que han estado viviendo en Barcelona, no parece como que no hayan sido esta estrategia de éxito, esos achievers, que a veces la gente se siente presionada.
¿Sí? Claro, claro.
¿Qué ocurre en realidad? Que lo que están haciendo es, bueno, pues un escape entre un tipo de expectativas sociales, personales, una idea de éxito, y luego una realidad muy complicada, que es muchas mudanzas, muchas dificultades, mucha red social deficitaria y condiciones que a veces son difíciles.
Si esto, como tú decías, ¿no? Los trabajos en remoto, los trabajos en internet, ¿no? Digitales van a ir a más y por ejemplo, ¿no? Los nómadas digitales también aumentan en todo el mundo. ¿Vamos a sociedades cada vez menos interrelacionadas entre sí? O sea, la gente que está en esas sociedades cada vez más menos interrelacionadas entre sí, ¿o no?
Eso ha ocurrido.
Porque al final, si estás tres
online,
meses en un sitio,
el
no
tipo
te
de
da
relaciones
tiempo...
online cada vez ocupa más en nuestro tipo de sociedad. La gente, es cierto que habrá un porcentaje de gente que esté en forma de nomadismo, quizá durante unos años de su carrera laboral, quizá la gente más desafortunada, pero en realidad eso no es el fenómeno más relevante. De la misma manera que alguien puede hacer, comillas, de nómada digital, las empresas pueden deslocalizar sus trabajadores. Si tú tienes X% de trabajadores que trabajan solo en remoto y que se permiten irse a vivir por el mundo, no tardarán muchas empresas en darse cuenta que lo que pueden hacer es contratar personas de otros países que tienen un coste de vida menor, pagarles menos y ahorrar costes. El principal problema no es una sociedad donde, como hay muchos nómadas digitales, no nos agrupamos y no salimos de caña, que no es una distopía que nos amenace fuerte. El principal problema es que con la tecnificación, con la tecnologización, con el trabajo remoto, se empiecen a deslocalizar un montón de empleos y haya un problema en los países en los que las condiciones laborales son más decentes.
Claro. Claro, claro. Qué interesante esto último que estás diciendo y esta última reflexión. Pues Miguel Rubiales, licenciado en Sociología, doctor y profesor en Geografía de la Universidad de Barcelona. Me guardo tu teléfono porque ha sido muy interesante escucharte y seguro que te volvemos a llamar pronto. Cuídate mucho.
Fenomenal. Muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima.
Hasta la próxima.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.